Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y María Moro. Hola, María.
Hola, Isabel.
El pasado domingo, miles de personas salieron a la calle en 26 localidades españolas para gritar sí a la vida, por la vida, la mujer y la maternidad. Solo en el Madrid, unas 100.000, según los organizadores, se manifestaron hasta la Puerta del Sol. Uno de ellos confesaba que personas pro-aborto habían hecho propaganda de la manifestación cambiando el lugar donde habían quedado. Había que buscar a la gente por las calles madrileñas. Se trataba de la cuarta convocatoria unitaria de la sociedad civil en España en torno al Día Internacional de la Vida. La concienciación social sobre la defensa del no nacido ha cobrado una importancia internacional.
Días antes en Perú, Francia, Estados Unidos habían tenido lugar marchas similares que buscan y piden un apoyo real para la embarazada en una cultura de la muerte. Algo que va más allá de las religiones, de las culturas, la defensa de la vida. Una cultura, la de la muerte, impuesta y arraigada en la sociedad, que solo puede combatirse desde el bien. Porque como dice el refrán, el mal triunfa cuando el bien calla.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
ONU y OEA son títeres de la agenda pro-gay y pro-aborto, denuncia experta.
Venezuela, guarda bolivariana amenaza de muerte a fieles que rezaban rosario.
Advierten de permanente campaña pro-aborto de Hillary Clinton en todo el mundo.
Aumenta la matanza de cristianos en África y Asia.
Continuamos con las noticias nacionales. Masiva adhesión a 24 horas para el Señor en España.
Más de 1.000 personas participarán en Festival de Cine Espiritual de San Sebastián.
El Papa expresa su sentido pésame por la muerte de expresidente Adolfo Suárez.
Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede.
Suspenden a periodista que llama rata a Benedicto XVI y le desea la muerte.
Encuentro Mundial de las Familias será fuente de alegría y gracia, dice Arzobispo Chabud.
Presentan en el Vaticano Encuentro Mundial de las Familias Filadelfia 2015.
Reconocer valor del ser humano desde la concepción hasta la muerte, pide el Papa Francisco.
Obama visita al Santo Padre en el Vaticano.
La abogada Neidy Casillas Padrón, experta en dirección de organizaciones internacionales en temas de vida, libertad religiosa y familia, aseguró que tanto la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, OEA, son títeres de los grupos pro-gay y pro-aborto.
Desde Roma, durante un simposio organizado por la Alianza Defending Freedom, organización para la que trabaja como consultora legal, Casillas explicó que estas organizaciones dejan espacio a determinados grupos minoritarios que propician el aborto, la agenda gay y la anticoncepción entre menores, enmascarándolos como formas de desarrollo y de derechos humanos.
Tristemente, en estas organizaciones, cuando deberían estar hablando de los problemas que existen en el mundo, como la pobreza, la falta de acceso a la salud, la falta de educación, enfocan la discusión únicamente en intentar legalizar el aborto en todas las circunstancias, lamentó. Dentro de estas organizaciones, la vida, la familia y la libertad religiosa están siendo atacadas y muy pocas veces se habla públicamente de ello, añadió.
En referencia a la OEA, organización similar a la ONU, a nivel del continente americano, la experta señaló que se trata de un organismo donde se filtran grupos con idearios totalmente contrarios a los valores de los latinos y que buscan impulsar una agenda propia de solo unos cuantos. Además, afirma, la discusión hoy en día de estas organizaciones se centra únicamente en estos temas, sobre todo en temas del concepto de la vida o temas de homosexualidad, y se ignora por completo otros problemas que existen y afectan a todos, y que si se resolvieran ayudarían de verdad a un desarrollo.
En Táchira, Venezuela, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana entraron violentamente en la urbanización Rómulo Colmenares, donde amenazaron de muerte a un grupo de fieles que estaban por terminar de rezar el rosario por la paz en el país.
Mientras terminaban de elevar una plegaria por Venezuela, en un círculo de oración que forman todas las noches desde hace 40 días aproximadamente, los vecinos de la urbanización Rómulo Colmenares fueron alertados de que se acercaban tanquetas y efectivos de la Guardia Nacional. Todos nos dispersamos y hasta nos metimos en casas diferentes. Cortaron la luz, partieron las ventanas, nos tirotearon, dijo una señora llorando, informó el diario La Nación, que circula en la zona andina del país.
En medio de las protestas que continúan contra el régimen de Nicolás Maduro, la prensa informó de la muerte de Adriana Urquiola, una intérprete de señas que trabajaba en Venevisión y que tenía 5 meses de embarazo. El hecho ocurrió al sur de Caracas cuando la mujer de 28 años bajaba de un colectivo cerca a una protesta que estaba siendo reprimida. 2 disparos alcanzaron a la joven.
El director del Centro de Estudios Legales de Catholic Family and Human Rights Institute, CEFAM, Stefano Gennarini, recordó recientemente la permanente campaña de Hillary Clinton, esposa del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y exsecretaria de Estado durante el segundo gobierno de Barack Obama, para que el aborto sea legal en todo el mundo.
En un artículo publicado en el sitio web de CEFAM, Gennarini indicó que 20 años después de que los Clinton no consiguieron que los países declararan el derecho al aborto, la señora Clinton dijo a un exclusivo público en la ONU que la humanidad no puede avanzar sin derechos reproductivos. Clinton señaló, Gennarini declaró, que no se puede avanzar en igualdad de género o en un desarrollo humano más amplio sin proteger la salud o los derechos reproductivos de las mujeres. El directivo de CEFAM aseguró que Clinton se mantiene firme en que la salud reproductiva incluye el aborto.
El líder provida indicó: muchos países no comparten esa verdad. Gennarini criticó que las agrupaciones que se ocupan de mejorar la salud materna, uno de los objetivos de desarrollo del milenio, en los que se han hecho menos avances, se quejan de que los países donantes subvencionan generosamente los proyectos de derechos reproductivos, mientras queda rezagada la preservación de la vida de las mujeres en el parto.
Las medidas vitales para mejorar la salud materna, como la atención obstétrica de emergencia y la atención del parto por personal cualificado, reciben escasa atención de los defensores de los derechos reproductivos, a quienes preocupa más una amplia agenda en pos de la autonomía y la liberación sexual.
El líder provida indicó que, pese a los logros de Hillary Clinton como esposa de un político poderoso y en su propia carrera, sigue siendo una figura que polariza. Mientras se intensifica su campaña en las sombras por la nominación presidencial demócrata de 2016, puede estar poniendo la mirada en una oportunidad más para convertir el aborto en derecho humano. Tanto en 1994 como ahora sigue siendo un reto.
No pasa un día sin que algún cristiano o varios cristianos sean asesinados por grupos terroristas islámicos en un país de África o fanáticos de sectas hindúes en la India. Hace unos días, 6 personas que asistían al oficio dominical en Mombasa, Kenia, murieron víctimas de un ataque armado contra la iglesia. Ahora la agencia Fides informa que 109 fieles católicos fueron asesinados por ataques perpetrados por la secta Boko Haram en la diócesis de Maiduguri, la más grande de Nigeria.
Así lo denunció el padre Gideon Obasahie, director de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Maiduguri, en una conferencia. El padre señaló que a causa de la violencia de Boko Haram, 107 niños quedaron huérfanos y 27 mujeres perdieron a sus maridos. Estas cifras muestran que, a pesar de la imposición del estado de emergencia en 2013, las acciones de Boko Haram se han intensificado en los últimos meses. Según Monseñor Oliver Dase, obispo de Maiduguri, desde 2009 a hoy, 500 católicos fueron asesinados en su diócesis.
No se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que mueren asesinadas por su condición de cristianos, sobre todo de católicos. Algunos misioneros sugieren que las víctimas pueden contarse por centenares anuales, pero lo que sorprende es el ominoso silencio de las agencias internacionales de prensa sobre estas muertes, tan solícitas, sin embargo, en informar sobre algún premio en el mundo de la farándula o el último escándalo sexual de algún funcionario público.
Adolfo Suárez, el presidente de la transición en España, ha muerto a los 81 años. Había sido ingresado en una clínica madrileña el lunes 17 de marzo por una infección respiratoria ligada al Alzheimer que padecía desde hacía años y que lo mantenía alejado de la vida pública. 4 días después, su hijo Adolfo anunciaba que el final era inminente. A pesar de que había mejorado su neumonía, su estado general había empeorado drásticamente. Durante su comparecencia ante los medios, el primogénito del expresidente señaló que sin la ayuda de su padre, España no habría volado ni tan alto ni tan lejos. El duque de Suárez se ha ido rodeado de su familia, que llevaba 11 años preparándose para este desenlace.
numerosas diócesis y parroquias de España se unieron el pasado jueves y viernes a la iniciativa propuesta por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización de 24 horas para el Señor. Esta iniciativa buscaba que miles de iglesias en todo el mundo permanecieran abiertas durante la noche del viernes 28 de marzo para administrar el sacramento de la reconciliación a todos los que deseaban recibirlo, así como celebraciones de distintas jornadas penitenciales y actos de adoración al Santísimo.
En el caso de Zaragoza, la celebración tuvo lugar en El Pilar, donde además se contó con el apoyo de los asistentes al Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, que durante todo el fin de semana permanecieron en la ciudad asistiendo a charlas y formaciones de diversos talleres sobre la nueva evangelización.
Semana del Cine Espiritual en San Sebastián. Durante los días 26 y 27 de este mes, y coincidiendo con el Festival de Cine de Málaga en San Sebastián, se preparó para los alumnos de los últimos cursos de secundaria y bachillerato la proyección de las películas Incondicional y October Baby, entre muchas otras que cuentan historias basadas en hechos reales y que trata el tema del embarazo y el aborto desde un punto de vista positivo, haciendo hincapié en la esperanza y el perdón. Tras la proyección se realizó un pequeño debate y comentario sobre las películas en las que los jóvenes pudieran intervenir.
El ciclo de cine espiritual también proyectó películas como Érase una vez, Santa Bárbara y Un Dios prohibido, destinadas a un público a partir de edades universitarias. Después de las proyecciones, hubo un cineforum en donde se comentaron los aspectos más relevantes de las películas.
Soy Hannah, y esta es mi historia. Y no es lo que crees. Hace 3 semanas descubrí que mi vida era una mentira. Así que me fui de viaje. Esta es mi oportunidad de saber quién soy.
Solo quiero decirte que tienes huevos para hacer lo que haces.
Si encuentras a tu madre, ¿qué le dirás? Tengo curiosidad.
No.
Su padre te va a matar. Señor Claudio.
Te he dicho que no te entrometas.
Oye, Jason, ¿por qué has estado siempre a mi lado? Sé dónde está tu madre biológica.
Tienes el poder de perdonar, de decidir perdonar.
Papa Francisco ha trasladado un mensaje de sentido pésame ante el fallecimiento del expresidente de gobierno Adolfo Suárez, a quien se ha referido como una figura destacada de la etapa reciente española. En un escrito remitido por el cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, al obispo de Ávila, Jesús García Burillo, el Santo Padre expresa su más sentido pésame por la triste noticia del fallecimiento de Adolfo Suárez y ha acompañado ese sentimiento con sufragios al Señor por el descanso eterno del expresidente.
Del mismo modo ha trasladado a la familia de Adolfo Suárez y a todos sus amigos y compañeros la bendición apostólica como símbolo de la esperanza en el Señor resucitado. El texto fue leído al finalizar la misa Corpore in Sepulto celebrada en la Catedral de Ávila.
La publicación británica The Tablet, que cubre la información de la Iglesia Católica desde una perspectiva liberal, suspendió a su corresponsal en Roma, Robert Mickens, después de que éste llamara rata al sumo pontífice emérito, Benedicto XVI, y expresara su deseo de que se realice pronto su funeral.
Comentando en Facebook una fotografía del recientemente creado cardenal Loris Francesco Capovilla, el secretario de Juan XXIII, Robert Mickens señaló que esto debió haber sucedido hace mucho tiempo. ¿Crees que él llegará al funeral de la rata? En referencia a Benedicto XVI. Tras su comentario, The Tablet confirmó que había suspendido a Mickens por este comentario en Facebook.
En su sitio web se apuntó además que el editor, el equipo, los directores y trabajadores todos nos desvinculamos de estos comentarios. Demian Thompson, columnista del diario británico The Telegraph, consideró que The Tablet ha hecho lo correcto. La verdad es que Robert Mickens nunca ha sido capaz de ocultar su desprecio por Benedicto XVI. Él debería haber sido reemplazado por un corresponsal más desapasionado hace años, escribió.
El arzobispo de Filadelfia, Estados Unidos, y próximo anfitrión del Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en esa ciudad en septiembre de 2015, Monseñor Charles Chaput, señaló que eventos como este constituyen una especial fuente de alegría y gracia que permitirá promover y alentar a las familias de todo el mundo, no solamente a las católicas.
En la presentación del evento realizado en el Vaticano, el arzobispo de una de las diócesis más importantes de Estados Unidos agradeció al Papa Francisco por encarnar el mensaje de misericordia y alegría que está en el corazón del Evangelio. En la conferencia de prensa, el prelado dijo que en el entusiasmo del Santo Padre, por la vida y su compasión por las genuinas necesidades de la gente, nos han inspirado a centrarnos en nuestra común misión de amor y cómo el amor se vive en todas las familias y en sus respectivos miembros.
Por esa razón, prosiguió, estamos trabajando con un catecismo preparatorio, no solo para nuestros fieles católicos, sino para toda la gente de buena voluntad, al subrayar la belleza y la verdad de la vida familiar, que al ser el lugar más privilegiado del amor, proporciona un dinamismo de afecto humano recíproco que llena a cada miembro de la familia con una luz y una calidez única y vigorizante.
Tras expresar su deseo de que el Papa Francisco pueda estar en el año 2015 en Filadelfia, el arzobispo reconoció que este evento conlleva una serie de grandes desafíos. Ese es un punto importante. El Encuentro Mundial de las Familias es un don no solo para los católicos en Filadelfia, sino también para toda persona de buena voluntad en el estado de Pensilvania, en las regiones aledañas y en todo el mundo. Cualquier con un corazón generoso es bienvenido a participar y trabajaré cercanamente con mis hermanos obispos en los meses venideros para alentar a las familias en todo el planeta a venir a Filadelfia 2015.
Continuando con el próximo Encuentro de las Familias, esta semana en el Vaticano se presentó el encuentro que se realizará del 22 al 27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. En la presentación, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, dijo que este evento quiere involucrar ante todo a las iglesias del continente americano, desde Alaska a Tierra de Fuego, con la participación de las diversas culturas que pueblan ese vasto continente.
El prelado indicó además que el encuentro se coloca en un momento particular para la vida de la Iglesia, porque el Papa Francisco puso en el centro de atención el tema de la familia, a la que dedicó el consistorio del pasado mes de febrero, y que será también el sujeto del próximo sínodo del mes de octubre. En esa línea se sitúan también la peregrinación de las familias a Roma, en el año de la fe el pasado año, la 21ª Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia, el encuentro del Papa con los novios o la carta del Papa a las familias. Una serie de acontecimientos que coinciden con la convocatoria por parte de la ONU del Año de la Familia.
La belleza de la familia y del matrimonio, la grandeza de esta realidad tan sencilla y al mismo tiempo tan rica, hecha de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos, como toda la vida. Intentaremos profundizar la teología de la familia y la pastoral que debemos actuar en las condiciones actuales. Se nos pide resaltar el plan luminoso de Dios para la familia y ayudar a los cónyuges a vivirlo con alegría en su existencia, acompañándoles entre tantas dificultades con una pastoral inteligente, valiente y llena de amor, prosiguió.
Los encuentros mundiales de las familias se celebran cada 3 años. Desde su creación por el Beato Juan Pablo II en 1994, se desarrollaron en Roma, Río de Janeiro, Manila, Valencia, Ciudad de México y Milán.
Una clase dirigente que se ha alejado del pueblo, que se ha cerrado en sus luchas internas y de pecadores se transforman en corruptos. Lo dijo el Papa Francisco durante la misa en la Basílica de San Pedro para los parlamentarios italianos. Es tan difícil que un corrupto pueda volver atrás. El pecador sí, porque el Señor es misericordioso y nos espera a todos. Pero el corrupto se fija en sus asuntos y por ello se justifican a sí mismos, porque Jesús, con su sencillez pero con su fuerza de Dios, los fastidiaba. Han rechazado la salvación de amor del Señor. Han rechazado el amor del Señor. En la dialéctica de la libertad está el Señor bueno, que nos ama. En cambio, en la lógica de la necesidad no hay lugar para Dios, sino para el deber. Se han vuelto hombres de buenas maneras, pero con malos hábitos. Jesús los llama sepulcros blanqueados. En la cuaresma, concluyó el Papa, roguemos al Señor para que nos dé la gracia de ir siempre por el camino de la salvación, de abrirnos a la salvación que solo viene de Dios, de la fe, no de lo que proponían estos doctores del deber. En la misa estaban presentes más de 500 entre diputados y senadores y también diversos ministros.
El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a los participantes de la plenaria del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, a quienes ha recordado que es necesario promover el fundamental derecho a la vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural.
En sus palabras, el Santo Padre señaló que la experiencia del compartir fraterno con los que sufren nos abre a la verdadera belleza de la vida humana, incluyendo su fragilidad. En la salvaguardia y la promoción de la vida, sea cual sea la etapa o el estado en la que se encuentre, podemos reconocer la dignidad y el valor de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Es cierto, ha dicho el Papa, que incluso en el sufrimiento nunca nadie está solo, porque Dios en su amor misericordioso por el hombre y el mundo abraza hasta las situaciones más inhumanas, cuando la imagen del Creador presente en cada persona aparece borrosa o desfigurada.
El Papa Francisco recordó con ocasión de la fiesta de la solemnidad de la Anunciación del Señor, que se celebró el pasado 25 de marzo, cómo María acogió la vida en nombre de todos. María ofreció su propia existencia, su total disposición a la voluntad de Dios, convirtiéndose en el lugar de su presencia, en el lugar donde mora el Hijo de Dios.
Para concluir, el Santo Padre animó a los presentes a recordar siempre durante su trabajo la carne de Cristo presente en los pobres, en los que sufren, en los niños, también los no deseados, en las personas con discapacidades físicas o mentales y en los ancianos.
El Papa Francisco recibió el jueves por la mañana al presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Se trata del primer encuentro entre ambos, puesto que Obama había sido recibido por Benedicto XVI en julio de 2009.
Bienvenido. El Papa Francisco recibió con la sencillez que lo caracteriza al presidente Barack Obama, quien por su parte respondió, «Gracias, es maravilloso encontrarme con usted. Soy un gran admirador suyo». Después, en el momento del coloquio privado entre ambos, solo estuvieron presentes los intérpretes. La conversación duró alrededor de 50 minutos.
Una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede informa que hubo un intercambio de puntos de vista sobre algunos temas de actualidad internacional y se expresó el deseo de que en las áreas en conflicto se respeten el derecho humanitario y el derecho internacional y se llegue a una solución negociada entre las partes implicadas. En el contexto de las relaciones bilaterales y de la colaboración entre la Iglesia y el Estado, el Papa y el presidente hablaron sobre el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, a la vida y a la objeción de conciencia. Se afrontó también el tema de la reforma migratoria. Por último, ambos expresaron su compromiso en el esfuerzo por erradicar la trata de seres humanos en el mundo.
Posteriormente tuvo lugar la ceremonia de intercambio de regalos. El presidente de los Estados Unidos presentó al Papa una caja con semillas de frutas y plantas procedentes del huerto de la Casa Blanca. Con este regalo ha querido honrar el esfuerzo que realiza el Papa Francisco por sembrar las semillas de la paz global para las próximas generaciones, según un comunicado de la Casa Blanca.
Por su parte, el Papa Francisco regaló a Obama una copia de su exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El presidente afirmó que la leerá en el despacho oval. «Estoy seguro de que me dará fuerza y calma», dijo. Al despedirse, el presidente Obama pidió al Papa que rece por su familia.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre.
El obispo que no reza, que no siente ni escucha la palabra de Dios, que no celebra todos los días, que no va a confesarse regularmente, así como puede suceder al sacerdote, a la larga pierde la unión con Jesús, y esta mediocridad espiritual daña a la misma Iglesia. Lo dijo el Papa en la última audiencia general de marzo, profundizando en el sacramento del orden, marcado en los tres grados del episcopado, presbiterado y diaconado. Francisco aclaró que cuantos son llamados por el Señor deben poner su propia autoridad al servicio de las personas y de la comunidad, sin considerarla una posesión personal.
Cuando no se alimenta el ministerio del vescovo, el ministerio del sacerdote, con la preghiera, con la l'ascolto della parola di Dio e con la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia.
Quando no se alimenta el ministerio del obispo, el ministerio del sacerdote con la oración, con la escucha de la palabra de Dios y con la celebración cotidiana de la Eucaristía y también con el frecuente sacramento de la penitencia, se termina inevitablemente por perder de vista el sentido auténtico del propio servicio y la alegría que se deriva de una profunda comunión con Jesús.
La gioia que deriva de una profunda comunión con Jesús.
Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Moro. Hasta la próxima semana.